8 de la mañana con 53 minutos. Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción en la primera edición de nuestra pauta de este 26 de octubre. Tenemos un nuevo entrevistado hasta ahora aquí en Radio UDEC. Vamos a conversar sobre distintos temas de la contingencia regional y nacional junto al diputado Félix González. Diputado, buenos días. Bienvenido a Radio UDEC.
Hola, buenos días. Un gusto escucharles.
Diputado, partamos esta conversación con un tema que conocimos ayer y que sin duda va a tener repercusiones aquí a nivel regional, que fue esta decisión del Comité de Ministros de aprobar finalmente el proyecto GNL Penco-Lirquén. Sabemos una iniciativa que ha logrado conseguir un rechazo transversal entre agrupaciones ambientalistas, incluso los propios alcaldes de comunas como Talcahuano y Penco. ¿Cuál es la visión de usted de esta decisión? Y si cree que finalmente este proyecto se va a concretar o no, cuando ya se está advirtiendo la presentación de recursos al Tribunal Ambiental.
Bueno, es una desagradable sorpresa por parte del gobierno, porque esta votación la hacen ministros del gobierno actual. Además que un gobierno que se ha declarado querer ser ecologista, pero aprobó el TPP-11, el Bronce, en Quilicura también hay proyectos que la ciudadanía ha rechazado y que este gobierno los ha aprobado. Y esto también es una decepción más en materia ambiental, y muy contrastado con lo que dice el presidente cuando va al extranjero, cuando anda de gira, cuando estuvo en Nueva York, una preocupación ambiental. Sin embargo, sus ministros están haciendo otra cosa. Para la región no significa desarrollo. Yo sé que algunas personas que ven todo más bien desde el punto de vista material dirán, bueno, vamos a tener gas, pero ¿a qué costo? El costo ambiental no se devuelve. Y por otra parte, quienes habitamos la región, tenemos todo el derecho, toda la ciudadanía tiene el derecho a poder decidir cómo se desarrolla la región, y no que se nos pase máquina una y otra vez con proyectos aprobados de Santiago.
Sí, diputado, y en esa línea hay informaciones de prensa hoy de Diario Concepción, donde se indica que este comité de ministros también estaría abierto a reevaluar la ampliación del relleno sanitario de Hidronor en Copiulemu. ¿Qué le parece esa posibilidad, pensando que ahí también hay una situación compleja aquí para el Gran Concepción?
Claro, hay dos comunas que están llevando su desecho aquí en Tiejo. Pero la pregunta que hay que hacerse es qué han hecho los municipios. Aquí hay alcaldes nuevos, pero también hay alcaldes bien antiguos que debieran tener un plan. Si los desechos domiciliarios son atribución exclusiva de los municipios. Si no pueden simplemente pedirle al gobierno que les amplíe un vertedero para seguir haciendo lo mismo hasta cuándo, digamos. Se está tramitando en este momento un proyecto de ley para residuos orgánicos que presentó el gobierno, pero que es con un horizonte de 14 años. Entonces, es importante poder cambiar el modelo de lo que hacemos con los desechos domiciliarios. Nosotros tenemos proyectos de ley ingresados, queremos pedir al gobierno que le ponga urgencia para eliminar el plástico, por ejemplo, en los envases de embalaje, en las botellas de un solo uso, los plásticos en campañas políticas, o sea, ir reduciendo en el consumo los desechos. Y por otro lado, acelerar el tratamiento de residuos orgánicos para que se terminen transformando en compost. O sea, ese es el camino que hay que seguir, pero nos podemos dar un horizonte de 14 años, porque el problema lo tenemos ahora. Y yo lamento toda esta seguidilla de decisiones en materia ambiental, en contra de las comunidades, en contra de ese sentido común, en contra de la naturaleza que ha estado tomando el gobierno.
Estamos conversando en nuestra pauta con el diputado por el Distrito 20 de la región del Biobío, Félix González. Diputado, hay otro tema. Sabemos que una de las principales emergencias que vivió la región del Biobío a inicios de este año fueron los incendios forestales, y hoy, de cara a una nueva temporada, se está planteando, lo han pedido alcaldes de las zonas afectadas, la posibilidad de de que sean las Fuerzas Armadas las que estén realizando labores de fiscalización, de cuidado de esta superficie en particular, a partir de lo que pasó a inicios de este año? ¿Cuál es su visión respecto de esa petición en particular y de cómo se está trabajando para evitar una emergencia de la magnitud de la que tuvimos en enero y febrero?
Bueno, claro, hay un trabajo de prevención que yo esperaría que ya estuviera hecho, porque la temporada ya empezó. Entonces, tuvimos el primer incendio en Santa Bárbara, en la región de Río Bío. Así que esto no es algo para el futuro, es ahora. Y todavía hay lugares donde nos dicen que hay restos de ramas, digamos, de grandes cantidades de ramas en las inmediaciones de centros poblados, por cosechas que se hicieron y que nos han llevado el material combustible. Entonces eso evidentemente preocupa y le da miedo a la gente que vive cerca de las estaciones forestales. Nosotros lo que hicimos en enero pasado, después del incendio de la Navidad, que fue en Chiguayante y en Santa Juana, presentamos un proyecto de ley corta de incendio para habilitar a los municipios para obligar a hacer cortafuegos grandes. O sea, en el fondo, que los municipios puedan decir dónde se puede y dónde no se puede existir plantaciones exóticas. En la práctica, pino y eucaliptus, y de esa manera poder alejar las casas, tanto en las zonas rurales como urbanas, de las plantaciones forestales. Y de esa manera no tenés que estar haciendo cortafuegos en medio del incendio, que es lo que se hizo el verano pasado. El MOP requisaba maquinaria, porque no tiene, requisaba maquinaria, y con eso, en tiempo real, mientras el incendio avanzaba, estaban haciendo cortafuegos, mini cortafuegos, ¿verdad?, para poder en algo ayudar al combate. Este proyecto de ley, afortunadamente, el diputado Hitt, que encabeza la Comisión de Vivienda, después de 10 meses, si hay que decir, en octubre, acaba de poner en tabla y ya se aprobó en general el proyecto, lo que significa que pudiera prontamente, si el gobierno le mantiene la urgencia y el Senado lo tramita rápido, poder tener esta atribución ahora, que sería una atribución de inmediato, digamos, ipso facto, para obligar a hacer cortafuego al lado de las carreteras, al lado de las torres de alta tensión, donde hay una zona de exclusión, pero es pequeña, y principalmente alrededor de donde hay centros poblados que se queman una y otra vez, se quemaron en 2017, se volvieron a quemar este año, yo le he pedido a la Comisión de Vivienda que legislemos como bomberos, ¿no? Legislemos rápido, porque el proyecto tiene apoyo, ¿no? Tiene apoyo transversal, salvo algunas excepciones, que siempre atornillan al revés, pero tiene un amplio apoyo, de manera que podría ser fácil despacho, ¿no? Creo que esa herramienta podemos haberla tenido en marzo o en abril. El gobierno, yo he estado predicando este proyecto desde los COGRIT de febrero. Lamentablemente el gobierno recién ahora, la semana pasada, le puso urgencia simple, y el diputado Hitz ha tenido la voluntad también, con o sin urgencia, de ponerlo en tabla.
Diputado, hablemos también de temas de la contingencia política propiamente tal. Se van acabando, se va cerrando ya el proceso constitucional de cara al plebiscito de noviembre, de diciembre. Usted ha sido bastante crítico de este nuevo proceso desde su origen. ¿Cómo lo evalúa hasta ahora, y si ya comienzan a organizarse en torno a un eventual voto en contra?
A ver, este proceso, a diferencia del anterior, que tenía 155 personas electas, este proceso nace con 24 expertos y expertas que en realidad a lo mismo son expertos, son de confianza de algunos partidos políticos de la derecha y del oficialismo, y no de todos los partidos, y responden a eso, y ellos tienen el control hasta el final con incluso las comisiones mixtas que ustedes han visto. Ellos votan, y los 50 electos no pueden redactar lo que quieran tampoco. Entonces es un proceso que nació secuestrado, con además 12 puntos inamovibles, donde no se toca el Senado, no se toca la Cámara, hay una serie de cosas que se mantienen iguales. Entonces no es un proceso democrático. Y luego está el texto final, lo que han ido haciendo, es que es más bien, como bien dijo una alcaldesa, que después se construcción de casas de los republicanos. Y creo que es un retroceso en derechos, derechos para las mujeres, es un retroceso también en materia ambiental, incluso de la misma constitución que en este momento rige, que fue redactada en dictadura y que luego se le han hecho muchas modificaciones, nosotros mismos le hemos hecho modificaciones, es menos mala que el texto que nos están proponiendo. Así que creo que la ciudadanía lo tiene más o menos claro. Van a tratar de vender algunas ideas alocadas, pero a veces, por muy burdas que sean, pueden ser efectivas. Simplemente decir, apruébenlo y se acaba. Así como si usted está enojado con la clase política, apruebe. Pero la verdad es que esperamos que este texto se rechace y la batalla será en las elecciones parlamentarias del 2025 para poder reformar la Constitución a través del sistema normal del Parlamento.
Y para este plebiscito, diputado, ¿hay espacio para una articulación de las fuerzas que vayan a estar por el en contra o es complejo pensando que, claro, como usted lo decía, implica finalmente mantenernos en la condición actual que fue en parte una de las claves que nos llevó al estallido?
Bueno, vamos a votar en contra. Yo mismo voy a manifestarlo, lo estoy haciendo ahora. Votar en contra del texto, no sé si va a ser una campaña como propiamente tal, en este momento el Partido Ecologista Verde no está inscrito, así que nosotros no podemos participar de la franja electoral ni nada de eso, estamos como cada uno ciudadano y ciudadana, pero creo que la gente que votó, 38% que votamos apruebo en el proceso anterior, tenemos claro que este texto no es un retroceso, y me imagino que vamos a votar en contra, entre 38%. Y luego está esa masa, algunos engañados porque iban a perder la casa, y cosas así, que salió a rechazar el proceso anterior, que yo espero que hayan reflexionado, que se hayan informado, y también que muchas de esas personas que rechazaron como un voto castigo a la política, vuelvan a hacerlo, y no tengamos una constitución peor. O sea, sería muy penoso que luego de tantas personas, cientos de personas que perdieron sus ojos, más de 2.000 personas que llegaron a los hospitales por ser reprimidos en las protestas, infinitamente, mayoritariamente pacíficas, ¿no? Las personas que hicieron actos más violentos son bastante menos y en contextos bien discutibles, porque había violación a los derechos humanos, que todo eso termine con una constitución escrita por los republicanos. Creo que nos podemos hacer eso y espero que no ocurra.
Diputado Félix González, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Que tenga buen día.
Buen día a ustedes también. Muy bien.
Hasta pronto.